Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Podemos hacer otra cosa que daros la bienvenida a este ratito de radio, de deporte, de vida. Son y media a las 3. Hoy es martes 11 de octubre de 2022. Lo primero, como siempre, muy buenas tardes a todos y gracias infinitas por estar siempre haciéndonos mutua compañía al otro lado del transistor. Lo cierto es que mañana es día festivo. Mañana es 12 de octubre, es fiesta nacional, pero el deporte no para. Por una parte, algunos de nuestros equipos compiten. El caso, por ejemplo, del Celta Zorca Recalvi, que tiene jornada intersemanal. El caso, por ejemplo, del Novas Balinox, que tiene partido de carácter amistoso ante los Hispanos Junior en el pabellón municipal de Orrosal. O el caso, sin ir más lejos, de la selección galega de aficionados, que disputa el tercer y su último partido de esta fase intermedia de la Copa UEFA Regiones. Unos compiten, otros se entrenan, preparando sus compromisos oficiales del próximo fin de semana, como es, por ejemplo, el caso del Celta, que hoy además nos deja no una muy buena noticia, yo diría que la mejor de las noticias, que es el regreso del Chacho Gaudet. Así que, con mucho fútbol, hoy tenemos tenis, tenemos balonmano, vamos a hacer la previa del partido de la selección galega de aficionados y muchas otras cosas que hemos preparado durante esta extensa mañana de trabajo para todos vosotros. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan, sensacionales como siempre, del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Casi 32 sobre las 3, arranca el deporte en las Rías Baixas y está contigo, como siempre, hasta las 4 de la tarde.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE.
Precisamente lo que, por suerte para él, y me atrevo a decir que para todo el celtismo, ha sido capaz de dejar atrás Eduardo el Chacho Gaudet, que ha tenido, no dos semanas, pero sí unos 10 días de bastante jaleo por temas personales, que ya sabéis que le impidieron dirigir desde el banquillo los dos últimos compromisos oficiales del Celta, frente al Betis en Balaídos y lo más reciente, este pasado domingo en el Camp Nou, frente al Fútbol Club Barcelona. Desde aquí, lo único que puedo decir es que nos alegramos enormemente que esta mañana el Chacho haya podido dirigir de vuelta en España, de regreso en Vigo, la sesión de entrenamiento de la primera plantilla del Real Club Celta, porque ya sabéis que se tuvo que marchar en estos últimos días a su país, Argentina, para atender asuntos familiares. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es sin duda una muy buena noticia en la semana en la que, recuerdo, llega la Real Sociedad a Balaídos.
Correcto, Santi, grandísima noticia, la mejor posible. Recordamos, en su ausencia el Celta pudo lograr un importante triunfo ante el Betis y dejó además buenas sensaciones este pasado domingo en el Camp Nou. Como tú mismo decías, es la mejor noticia posible. El Chacho estará este domingo en el banquillo de Balaídos en ese partido contra los donostierras, contra la Real Sociedad, que a buen seguro estoy yo convencido de que va a recibir el técnico argentino el gran aplauso, el calor de la grada del Municipal Vigués.
Seguro, ya normalmente cuando salta el Chacho recibe muchos aplausos. Antes, recuerdo, cuando los banquillos estaban en la grada donde nos situamos los medios de comunicación, lo veíamos un poquito más de cerca, porque en ese tramo, desde que aparecen los futbolistas y el cuerpo técnico por la bocana de vestuarios y atraviesan el terreno de juego rumbo, insisto, a la antigua posición de los banquillos en el estadio de Balaídos, ahí sí había muchos aplausos. Ahora las circunstancias han cambiado porque es lógico, muchos aficionados ni siquiera se enteran de cuando saltan, no los futbolistas, que eso sí, por descontado, pero hay que reconocer que ahora es más difícil que el aficionado que está pendiente de ver cuándo y cómo empieza el partido, pues que no esté pendiente de ver salir, por ejemplo, al Chacho y al resto de componentes, al resto de compañeros que conforman el cuerpo técnico del Real Club Celta. Lo que sí tiene claro el Chacho, aunque es pronto, porque hoy todavía es martes y hasta el domingo, día del partido, falta mucho, es que a día de hoy, insisto, el argentino tiene a todos disponibles.
Sí, porque ya vimos que, de hecho, Cervi partió como titular el otro día, o sea que sigue teniendo la confianza de Eduardo el Chacho Coudet tras cumplir sanción. Ningún jugador acusó molestias en el partido contra el Barcelona. Eso sumado a que no hubo ninguna expulsión, no hay ninguna sanción, por lo tanto, es pronto, todavía restan 4 sesiones más de trabajo, pero, salvo sorpresa, todos disponibles para ese partido contra el equipo de Imanol Aguacil.
Sin embargo, Ricardo, aunque lo próximo es la Real Sociedad, seguimos escuchando ecos del partido de este pasado domingo en el Camp Nou. El equipo equipo hizo méritos para rascar por lo menos un empate frente al FC Barcelona.
Y gran parte de ello se lo debe también al guardameta celeste, Agustín Marchesín, que firmó de nuevo una gran actuación ante los blaugranas. Destacado sobre todo, él destacaba la segunda parte del equipo en un escenario complicadísimo, como es el Camp Nou, diciendo que son muy poquitos los equipos que saltan al césped del feudo del Barcelona a proponer, como sí que lo hizo el Celta.
Tiempo, que vinimos a una cancha que es difícil, que pocos equipos vienen a hacer lo que hicimos hoy nosotros. Hemos generado muchas situaciones de gol y lamentablemente no las hemos podido convertir, pero nada, seguir trabajando con esa humildad, tratando de crecer como equipo y bueno, lamentablemente, como te decía, no nos llevamos nada, pero el trabajo que ha hecho el equipo ha sido realmente muy bueno.
Sin duda, aunque sea con dolor, herida cerrada, la del Camp Nou, pensando ya en lo próximo. La mejor forma de ponerle puntos de sutura a lo que sucedió en el Camp Nou es, sin duda, Ricardo, conseguir los tres puntos frente a la Real Sociedad.
Y eso es lo que quieren hacer varios, sobre todo, bueno, yo creo que todos los jugadores del Celta. Uno de ellos es Strand Larsen, el delantero noruego, que ya justo después de finalizar ese partido con derrota ante los blaugranas ponía la vista en lo siguiente: en el partido contra la Real Sociedad. Dice que si juegan como lo hicieron en la segunda parte en el Camp Nou, van a tener bastantes posibilidades de lograr una victoria el domingo.
Si podemos jugar como hoy, va a ser un buen partido para nosotros. Lo importante ahora es descansar un poco y enfocarnos en el siguiente partido. Hemos jugado muy bien, pero no hemos tenido suerte. La próxima semana ante la Real Sociedad buscaremos sumar tres puntos, seguro.
Y dos de los grandes nombres de la plantilla celeste, Iago Aspas y Javi Galán, hablando sobre la gran oportunidad que tienen este próximo domingo de conseguir tres puntos en su feudo.
Sí, sobre todo porque es un partido muy difícil, un aliciente muy bueno, un equipo que juega Europa y que mejor que brindarles una victoria como la semana anterior.
Bueno, no son buenas sensaciones, es verdad que no nos vamos contentos porque al final queremos los tres puntos, pero nos vamos que esta línea de trabajo es la que debemos seguir y la queremos hacer la semana que viene también.
Esperando la visita de la Real Sociedad este domingo a las 2 en Balaídos, con la llegada de un inicio fulgurante de temporada en la figura de Brais Méndez, que lleva ni más ni menos que 5 goles, 5 dianas en este primer trecho que se lleva disputado de la primera división. Poniendo el foco todavía un poquito más lejos, un par de jornadas más adelante, el club ya sabe, Ricardo, de cuántas entradas dispone para viajar hasta Pucela.
Sí, es el partido que se va a disputar el miércoles 19 de octubre a las 7 de la tarde. Es jornada intersemanal. Va a ser en el José Zorrilla ante el Valladolid. Desde el club pucelano han facilitado un total de 250 entradas a un precio de 40 euros por entrada. Cada socio del Celta puede retirar un total de 3. El plazo para hacer esta gestión es hasta el próximo lunes 17 a las 2 de la tarde.
El desplazamiento más corto, sí, es cierto, dadas las circunstancias del fútbol gallego en las últimas temporadas, pero hombre, una jornada que, por desgracia para el celtismo, cae entre semana, que pongas las entradas a 40 pavos, pues no cabe en ninguna cabeza. A excepción de que alguien en el Valladolid, un lumbreras en el Valladolid, haya pensado, vamos a ponerlas muy caras para que no venga nadie. Porque si no, de verdad que yo no entiendo nada. A veces, entre unos y otros, están empeñados en cargarse. Esto que hace no demasiado tiempo era tan bonito, que era el ambiente previo y posterior a los partidos de fútbol.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Sigamos hablando de fútbol porque mañana, miércoles, se disputa el tercer y último partido de la fase intermedia UEFA Regiones. La selección gallega de aficionados necesita tan solo un punto para clasificarse. Va a ser en Vilagarcía, en el Estadio de Alomba. Mañana, insisto, Ricardo, desde las 5 de la tarde.
Sí, ese choque decisivo para clasificarse ante la región de Pest de Hungría. De hecho, es la única que puede arrebatar a los gallegos la primera posición del grupo. A los de Van Cancela les valdría un empate, pero siempre es mejor buscar los tres puntos. El futbolista del Estradense y miembro de esa selección gallega de aficionados, Javier Ares, más conocido como Javichu, habla sobre la tensión previa al partido y sobre todo lo bonito que sería conseguir algo histórico para Galicia.
Bueno, con tensión, no con presión, pero sí con tensión. Todos estamos ansiosos por salir y demostrar que o equipo que somos, por ser capaces de clasificar a Galicia para algo histórico.
Además, el centrocampista del Estradense pide a toda la afición de Vilagarcía que llene mañana el campo de Alomba, porque además, con su apoyo, todo va a ser mucho más sencillo.
Sí, desde luego que se dan todos los alicientes, todos los ingredientes para que esto saia ben. Bueno, nos ogallá e pedimos lle a todo o mundo que enchan a lomba, que necesitamos o seu apoio, que coa lenta da xente todo é máis fácil, deseamos, esperamos que así sea.
Recuerdo, jornada de puertas abiertas, entradas completamente gratis. Y otro de nuestros representantes en la selección gallega es Aitor Díaz, defensa central del Alondras, que tiene muy clara la importancia de la cita de mañana miércoles. Por eso, con el apoyo de toda la grada, que seguro va a ropar a los suyos, dice que van a dejarlo todo en el campo.
Sí, en el primero o el segundo partido dimos o 100%, mañan hai que dar o 200%. Estamos diante da nosa xente, con a nosa afección, cos familiares, cos amigos. Temos que morrer no campo, temos que salir a gañar, non podemos pensar noutra cousa. Isto é unha final e a final hai que gañalas.
Unha selección que recuerdo que chega a este tercer e definitivo partido de su grupo despois de haber ganado los dos primeros. 3-0 el primer partido, 2-1 el segundo frente a Suiza, todo por decidirse mañana, como decimos, desde las 5, en el estadio de Alomba, en Vila García de Arousa, puertas abiertas, entrada gratis para todos los aficionados ante la selección de Hungría. Ojalá el próximo jueves, a la vuelta de este festivo de mañana miércoles, podamos contar que la selección gallega de aficionados ha conseguido la ansiada clasificación para la final a 8 de la UEFA Regiones.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Seguimos, 41, casi 42 minutos por encima de las 3 de la tarde. Abel Caballero, el alcalde de Vigo, se ha referido esta mañana al deplorable y pésimo estado en el que están las instalaciones de atletismo de Balaídos. El alcalde no ha hecho ni un atisbo, ni un ápice de autocrítica, ni tampoco un anuncio de una rápida solución a los problemas de los atletas. Al revés, lo que ha hecho Abel Caballero ha sido presentar nuevas trabas y todos los inconvenientes posibles. Atención a esto que vais a escuchar, porque ni Poncio Pilato se lavó las manos de una forma tan descarada hace ya muchos años. Escuchemos a Abel Caballero.
Las pistas de Balaídos son, en su utilización, supramunicipales. Las utiliza toda el gran área de Vigo, más de 600.000 personas, y un número importante de eventos deportivos de Galicia se hacen en Vigo, porque es el mejor sitio que hay. Y, por tanto, vuelvo a urgir a la Xunta de Galicia que pague la totalidad de esa obra. Pero como sabemos que no lo van a hacer, pues lo vamos a hacer nosotros. Estamos desarrollando ya el proyecto. Sabes que tenemos el proyecto de hacer todas las gradas nuevas, todos los vestuarios nuevos, rehacer prácticamente en su totalidad esas pistas deportivas, y en consecuencia todo continúa. Los que se dedican a denostar las instalaciones, sería bueno que dijeran que la Xunta de Galicia las tiene que pagar.
Esto es como si invitas a tu casa a tus primos de Murcia y, como no son de Vigo ni son de Galicia, les dices, bueno, pues ya que venís, coméis y de paso vais a fregar los cacharros, me vais a pasar la mopa y de paso la fregona. El polvo también a ser posible. De verdad que a veces lo de Abel Caballero, yo puedo entender que no quiera buscar ni él ni su concejal de deportes soluciones a los gravísimos problemas. Algunos pueden incluso deparar problemas con respecto a la salud pública, a la sanidad pública. Yo entiendo que no quiera saber nada y que decida ponerse de lado, pero ya que haga o que genere tapón, yo creo que es un problema bastante más serio. Yo lo que entiendo con estas declaraciones de Caballero es que para que el concello se haga cargo de una instalación de uso deportivo, solo pueden ser utilizadas por personas de Vigo, que si no ellos se desentienden. Entonces, yo me pregunto, puedo llegar a entender, me cuesta, pero puedo llegar a entender el argumento de Caballero, pero entonces, ¿por qué pone tanto afán el alcalde, por ejemplo, en hacer un megaestadio para ser sede o posible sede del Mundial 2030? Si esto lo van a aprovechar para uno o dos partidos a lo sumo, seguramente de la primera fase, a lo mejor las selecciones de Perú y Camerún, o no sé, de Corea del Sur y China, si es que me da lo mismo, porque en 2030 no sabemos quién se va a clasificar. Eso también es de uso supramunicipal. ¿Y eso quién lo va a pagar? El ayuntamiento también, ¿no? Con la Diputación de Pontevedra, que es de lo que se jacta día sí y día también el alcalde de Vigo. Por cierto, aprovecho para recordarle a Abel Caballero que el campo de fútbol de Astravesas sí es de uso municipal, por muchos niños y niñas que viven y que están empadronados, para que no haya dudas en el concello de Vigo. un campo que sigue desde julio estando absolutamente inoperativo. Y vamos con más cosas. Desde mañana, la capital de la provincia, Pontevedra, va a acoger una de sus citas internacionales de mayor relevancia. Llegan, Ricardo, a Pontevedra los mundiales de lucha.
Y desde mañana y hasta el 23 de octubre, los mundiales de grappling y grappling G en las diferentes categorías, sub-17, sub-20 y absoluta. Además, también va a ser sede del mundial la Boa Vila del mundial de luchas olímpicas en categoría sub-23. Un total de 9 campeonatos del mundo en los que van a participar más de 1.100 deportistas procedentes de 70 países diferentes. El director técnico del evento y miembro de la Federación Galega de Lucha, Pablo Pintos, comenzaba la presentación de esos mundiales destacando que Pontevedra está ante una cita histórica.
Pontevedra vai a ser o centro mundial das loitas olímpicas e da Federación Internacional durante 2 semanas. Vai a estar no mapa mundial do deporte, pois eso, durante manténdose aí estas 2 semanas, que non hai un evento como este no calendario internacional. Non hai ningún evento tan grande como este durante o ano 2022 no calendario da Federación Internacional de Loita. Falando de loitas olímpicas, despois de Barcelona 92, este é o evento importante, o evento de loitas olímpicas máis importante da nosa historia.
Por su parte, el gerente de la Federación Española de Lucha, Luis González Moreno, admitía en dicha presentación que ellos están encantados de que una ciudad como Pontevedra sea sede de pruebas de este calado.
Que nosotros aquí en Pontevedra nos sentimos como en casa. Ya hace muchos años empezamos con unos campeonatos de España en edad escolar, hemos pasado por todas las categorías hasta la categoría senior, hemos realizado multitud de campeonatos de España. Yo creo que en el 2019 hicimos un campeonato ya bastante importante y yo creo que esto es un paso más adelante, que no va a ser el último. Deseamos que sea todo un éxito y estamos seguros de que así va a ser.
Unos mundiales de lucha y grappling que tendrán como epicentro el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra, que tras varios meses de trabajo ha sufrido una profunda remodelación. Pero, como confirma el teniente de alcalde y concejal de deportes de Pontevedra, Tino Fernández, ya está en perfectas condiciones para albergar las citas mundialistas.
Organizar 9 campeonatos do mundo é un luxo, é un orgullo, é tamén unha responsabilidade, pero estamos absolutamente seguros de que somos quen de facelo ben. Un pabellón que está, bueno, a pista está recentemente remodelada, e que contén necesidades ou dá satisfacción a todas as necesidades para poder sacar adiante este campeonato.
Un deporte, el de la lucha olímpica, que como dice el propio presidente de la Federación Gallega, José Luis Olazábal, quizá no tenga la repercusión mediática de la que sí gozan otros deportes, otras disciplinas, pero que sin embargo en Galicia cuenta con varios nombres propios de mucho nivel.
Es importantísimo traer estas actividades para aquí para que se dé a conocer nuestros deportes. Hay casi 2.000 licencias de gallegos practicando estas actividades de lucha, ¿no? No es como a veces se hablan de deportes menores, para nada. O sea, son deportes muy duros. Galicia siempre ha sido un referente a nivel de la lucha. Lo que pasa es que era una auténtica desconocida.
Y también en la presentación oficial de este gran evento internacional, Ricardo, evidentemente tomaban la palabra los deportistas.
Sí, en la presentación, como bien decía Santi, participó precisamente Nerea Pampín, deportista del Kelto y Vila de Cruces, que va a ser nuestra única representante en el Mundial de Lucha Olímpica Sub-23. Dice que se trata de una prueba especial para ella, porque además de competir en casa, va a ser la última vez que lo haga en categoría Sub-23.
Participar nunha competición deste nivel sempre emocionante, e facelo na casa pois todavía máis. Entón estou moi emocionada, xa tuve a oportunidade de facelo no 2019 cando se fixo o campeonato de Europa en Pontevedra. Máis emocionada todavía porque é o meu último campeonato como sub-23. Un pouco de presión máis que nada porque están todos os focos postos estou aquí, por exemplo, presentando o campeonato, pero con moitas ganas.
Siempre los focos puestos en el deportista local. También hablaba la joven luchadora del Keltoy sobre la ausencia de una potencia en la lucha, como es Rusia, y el gran nivel que tienen otros países, sobre todo de Europa del Este.
En loita, Rusia, por ejemplo, es un referente. Entonces, la verdad es que, como no participan, quitámonos unos representantes muy fuertes. Pero, bueno, siguen quedando muchos países del Este que siguen teniendo el mismo nivel que Rusia, o incluso más últimamente, como pueden ser pues Ucrania. Entonces, sigue siendo complicada la competición.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y de Pontevedra a Vigo, donde ya se está disputando el Vigo Tennis Open. Director del torneo, Fernando del Barrio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te decimos bien, Fernando, ya en marcha, ¿no?
Sí, ya estamos a tope. Está ya la fase final, pues en los primeros partidos de dobles. Hoy se han jugado ya gran parte de los partidos individuales por la mañana y estamos comenzando con los dobles, arrancando ahora la jornada de tarde.
Y eso que ayer la lluvia complicó un poco el torneo, ¿no? Os puso las cositas un poquito cuesta arriba.
Sí, la verdad que la lluvia pues mojó mucho, ¿no? En la noche de las pistas y bueno, tuvimos que utilizar pues a la colaboración del Club de Campo de Vigo, que nos pidió sus pistas cubiertas, también de superficie rápida, y se sacó todos los últimos partidos de quali.
Podéis hablar con el alcalde Abel Caballero, que ahora que quiere cubrirlo todo, a lo mejor también os cubre las pistas de Samil para futuras decisiones, ¿eh?
Bueno, no vendría mal.
Oye, cuéntanos, Fernando, ¿cómo está el nivel en estos primeros días del torneo, de este Vigo Tennis Open? ¿Qué nivel estás percibiendo en los tenistas, en las jóvenes promesas de nuestro país?
Pues comentábamos que la primera ronda de fase final que hemos comenzado hoy nos ha sorprendido porque hemos visto un nivel altísimo. Muchos partidos a tres sets, algunos solucionado en el tie-break, y mucha igualdad y mucho nivel. Tenis de altísimo nivel.
Además hay que recordar que aquí, bueno, evidentemente estamos hablando de chicos y chicas muy jóvenes que están dando, válgame la expresión, sus primeros raquetazos, sus primeros pasos en esto del tenis, pero que de aquí, de Vigo, sale gente de mucho nivel. Sin ir más lejos, Martín Landaluce, que acaba de ser el ganador del US Open, que se dice pronto.
Sí, Martín vino el año pasado a disputar el Vigo Tennis Open con una win card que le otorgamos desde la organización, y la aprovechó muy bien porque esos puntitos que consiguió aquí como finalista le han servido para poder disputar un Grand Slam, pero también lo aprovechó muy bien porque hace tres semanas se tornamos ganador, ¿no? La verdad es que fue un honor para el tenis español y una gran satisfacción pues el ser capaces de ganar tanto la categoría absoluta con Carlitos Alcaraz como la junior con Martín.
Se nota que el torneo además crece porque para conseguir que vuestra imagen de esta temporada o de este año sea Arantxa Sánchez Vicario, un mito del tenis de nuestro país, pues hombre, eso quiere decir que este Vigo Tennis Open está en la agenda de todos los grandes deportistas de nuestro país, ¿no?
Bueno, sí, intentamos hacerlo bien y gracias pues, bueno, a gente con la, bueno, con la calidad deportiva que conocemos, ¿no? Pero sobre todo también con la calidad humana de Arantxa, pues bueno, podemos contar con ella aquí y tenerla durante toda esta semana pues a nuestro lado, relacionándose con los jugadores, dándonos consejos, enseñándonos muchas de las cosas que Arantxa sabe, ¿no? Por su enorme trayectoria profesional.
La última, Fernando, ¿qué os queda a lo largo de esta semana para el Vigo Tennis Open?
Bueno, pues nos quedan algunos eventos que llevaremos al exterior. Os puedo adelantar alguno. El miércoles se desarrollará un campeonato de mini tenis para promocionar, bueno, el deporte del tenis entre los niños entre 7 y 12 años, que podrán en Vialia, tanto en la zona de la food court como en la zona de la terraza superior, pues disfrutar del tenis, tener regalitos para todos y premios para los chicos que queden, pues bueno, ganadores y finalistas de ese mini torneo de mini tenis, acercar un poco el tenis a la ciudad y a los vigueses, y alguna sorpresa más habrá a lo largo de la semana. Uh-huh. Luego una jornada aquí, la del miércoles, festivo, con buen tiempo, que será espectacular, ¿no? Y que animo a todos los vigueses, a todas las viguesas, a los amantes del tenis, a los amantes del deporte en general, que pasen por las pistas de Samil porque lo van a disfrutar, de verdad. Es un espectáculo maravilloso.
Bien dicho, pues aquí ejercemos como altavoz para todos los vigueses y para todos los amantes al tenis, que sabemos que son muchos aquí en todas las Rías Baixas, en toda la provincia de Pontevedra. Fernando del Barrio, director del Vigo Tennis Open, que tengáis una muy feliz semana de tenis.
Muchas gracias y os esperamos a todos en Samil. Si parpadeas, te lo vas a perder.
Lo mismo pasaba, si parpadeaba te podías perder una victoria de una de las grandes leyendas de nuestro deporte que este fin de semana ha dicho hasta aquí, ha decidido bajarse de la bicicleta. Me refiero a Alejandro Valverde. ¿Por qué vinculamos al Bala con Galicia? Pues porque de sus muchos triunfos, el último lo consiguió precisamente aquí, en nuestra tierra, en nuestra comunidad, ganando una etapa y la clasificación general de O Gran Camiño. Ya hablaba Alejandro Valverde a la finalización de la Vuelta a Galicia para profesionales que él quería retirarse, pero quería hacerlo poniendo sus condiciones.
Lo importante era la general y nos la hemos llevado y no se puede pedir más. No, me ha encantado y sobre todo con este tiempo, con este público, que es lo que yo quería. Yo no quería retirarme sin que hubiese público.
Querido Óscar Pereiro, hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es un orgullo total, por lo menos yo hablo por mí y me voy a permitir el lujo de hablar en nombre de todos los gallegos. Es un lujo que la última gran victoria del Bala haya sido aquí en Galicia, ¿no?
Pues sí, porque como bien dices, se retira uno de los grandes y que hayamos tenido nosotros la oportunidad de decir cuando pasen los años, ¿no?, de que el Bala corrió esa primera edición de Gran Camiño que fue el ganador, pues es una pasada. Yo, aparte de lo que dices tú, ¿no?, que como gallego que soy y evidentemente como excompañero y amigo de Alejandro, pues es una pasada que entender y saber que ahí ganó su última carrera.
No lo he dicho, no lo he explicado. Llamamos a Óscar Pereiro, aparte de que le queremos mucho, porque Óscar y el Bala, Óscar y Alejandro, mantienen una relación muy próxima, muy cordial, desde hace ya muchos años. ¿Tú cómo definirías la carrera que acaba de terminar de Alejandro Valverde?
Bueno, creo que es la carrera casi perfecta, ¿no? Ahora, ayer, por ejemplo, a mí me preguntaban de que si Alejandro se dedicara más a las clásicas, hubiera tenido un palmarés mucho más extenso. Y yo digo que es que Alejandro Valverde ganó donde quiso, prácticamente desde el año 2000, que es profesional. Y es la carrera perfecta. Un corredor que disfrutaba tanto de la bicicleta que fue capaz de conseguir su sueño, que era subirse al podio de Tour de Francia, ganar una Vuelta a España, ganar Lieja, ganar el Mundial. Lo que pasa es que Alejandro siempre lo vamos a recordar, y es muy típico, ¿no? Es que Alejandro es mucho más grande como persona que como ciclista, y con eso te lo digo todo. Es un corredor que prácticamente no tiene enemigos en el pelotón, un corredor que gana el Campeonato del Mundo y no hay solo una persona en el planeta Tierra que no se alegre de que Alejandro sea campeón del mundo. Yo creo que al final eso es lo que define a un corredor como él.
¿Esta es la definitiva o es un amago y a lo mejor le volvemos a ver subido a la bicicleta?
No, es verdad que después de la Vuelta a España, no lo pasó bien. El cuerpo no respondía, él estaba acostumbrado en la Vuelta siempre a estar en los puestos cabecera, se veía que no iba y no lo pasó bien. Pero es verdad que como acabó la Vuelta y empezó a hacer esas clásicas italianas, por el momento dijo, joder, qué bonito disfrutar encima de la bici, pero ha tenido dos años enteros para pensárselo y es la definitiva. No hay más. Lo que pasa es que Alejandro Valverde, en el día de hoy sigue siendo profesional. Este chico va a entrenar cada mañana, va a salir y cuando vaya a cicloturistas pues va a darle por el pelo absolutamente a todo el mundo porque ama tanto este deporte, le gusta tanto sufrir, le gusta tanto ser mejor y le gusta tanto montar en bicicleta que simplemente no será profesional pero caminará y estará igual de fuerte siempre.
Insisto, es una leyenda viva del deporte, más concretamente del ciclismo en nuestro país, que acaba de decidir colgar la bicicleta. ¿Quién mejor que su buen amigo y que nuestro querido Óscar Pereiro para acercarnos más si cabe la figura de Alejandro Valverde, el Bala? Querido Óscar, que sabemos que sufres mucho con el Celta, que te seguimos escuchando, que nos seguimos escuchando en tiempo de juego, y que ya sabes que aquí tienes tu radio y tu casa.
Un abrazo grande.
Cuídate mucho. Adiós, Óscar. Venga, que nos vamos. Y antes de marcharnos, os decía yo al principio que mañana es un miércoles festivo, pero es un miércoles, Ricardo, de competiciones. Por ejemplo, en baloncesto tenemos jornada intersemanal para el Celta Zorca Recalvi.
Sí, desplazamiento largo, viajan hasta Melilla para enfrentarse mañana a las 12 al Melilla Sport Capital La Salle. Tan solo ha disputado un partido el equipo de Melilla y por el momento no ha estrenado su marcador.
Por cierto, que las chicas del Celta Zorca Recalvi creo que en el aeropuerto se han encontrado con la cantante española, cantante internacional Lola Índigo, no sé cómo se dice, pero es muy conocida al parecer por los que saben algo de música. En balonmano, mañana partido amistoso en el pabellón municipal de Orrosal para el Balinox Novas.
Sí, los hispanos juniors ya están concentrados en Tui hasta el 16 de octubre y mañana a las 6:30 amistoso contra el Balinox Novas, además partido de jornada de puertas abiertas, entrada gratuita.
Que nadie se ofenda, es que nosotros escuchamos otro tipo de música, no es por otra cosa. Gracias, Ricardo, hasta
mañana.
Gracias,
Santi.
Gracias a todos, hasta mañana no, mañana es festivo. Insisto, lo llevo diciendo todo el programa, volvemos el jueves a las 3:30. Adiós. Thank you.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.